Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la batalla y la carrera del creyente. Y los invito, hermanos, a leer Efesios capítulo número 6. Estamos centrados en Efesios capítulo 6, observando el tema de la armadura de Dios. Porque como buenos soldados, hermanos, debemos tener la indumentaria de soldados, ¿no es cierto? Ya hemos hablado acerca de esto. El lenguaje bíblico para los creyentes es precisamente este, que somos soldados, que somos militantes, que portamos armas. Ciertamente no armas carnales, sino que armas poderosas en Dios, espirituales, para la destrucción de fortalezas, para derribar toda altivez, todo argumento y llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Se recuerda ese pasaje tremendo? Somos militantes, hermanos. Portamos la verdad, la cual ha de ser defendida con toda nuestra pasión. Como dice Judas, debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a nosotros los santos. Así dice Judas. Que el Señor nos ayude a ser soldados valientes a pesar de que hay situaciones difíciles, que hay luchas, hay contradicciones, que hay contradicciones en nuestra propia vida, muchas veces nuestra propia inconsistencia nos hace decaer. Siempre recordemos que tenemos tres enemigos que enfrentar: nosotros mismos, el mundo, este sistema, y también el diablo. Entonces, hermanos, en esa perspectiva, fortalezcámonos, entendamos que el camino es duro, que mañana va a ser peor. Debemos entender eso para poder ir madurando y entender que la vida del creyente no es una vida fácil. El Señor ya lo había advertido, ¿cierto? En el mundo tendremos aflicción, pero confiad. Ahí está la clave de nuestro descanso, de nuestro reposo. Confiar en Él, porque Él venció al mundo. Entonces, ahí es donde vamos entendiendo y teniendo certeza, hermanos, de que nuestra vida es una militancia. Nosotros somos compañeros de milicia. Como decíamos ahí en Filipenses, el apóstol Pablo dice que se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. ¿Ya? Este padecimiento es parte de la lucha, es parte de la confrontación diaria frente a nuestros enemigos. Y vuelvo a reiterar, uno de esos enemigos somos nosotros mismos. Tenemos que luchar contra el yo. Tenemos que luchar contra la maldad que mora en nosotros, contra el orgullo, contra la flojera, la desidia, la falta de responsabilidad, en fin, tantas cosas que moran en nosotros. Debemos batallar contra nosotros mismos, ciertamente contra el mundo y contra Satanás. Efesios capítulo número 6, versículo 10, ya lo leímos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es tan importante repasar esto. Nuestro poder, nuestra fuerza radica en Él, no radica en nosotros mismos. Ya nosotros sin Él no tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada. Como lo decíamos en Juan capítulo 15, hablando en el contexto ahí de la vid verdadera, el Señor decía: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, ¿cierto? Y vuestro padre, o nuestro padre, o el padre, ¿quién es? Es el labrador. Y lejos de mí, nada podéis hacer. Desconectados de la vid, desconectados de la savia, de la raíz que es Jesucristo, nada podemos hacer. Él nos suministra la capacidad, Él nos suministra la competencia, Él nos suministra el poder. Por tanto, el lenguaje de Pablo es muy apegado a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, es decir, en el poder de su fuerza. Y ya leíamos algunos pasajes paralelos. Someteos pues a Dios, es decir, ponerse bajo su amparo. Ahí tenemos poder, no antes. Reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra incompetencia, es estar caminando con el poder de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa palabra entonces significa no antes, sino que ahí, en ese momento soy fuerte. Cuando soy débil, cuando reconozco mi fragilidad, cuando reconozco que sin Él no somos nada, cantábamos en la mañana el himno 59, sin Cristo no tengo nada. En la enseñanza de la mañana recordamos ese pasaje, ¿no es cierto?, de Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas provienen de Él y son para Él porque son para su gloria. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que sin Él no somos nada, no solamente tiene que ser una expresión nuestra, sino que debe ser una experiencia nuestra. Reconocer realmente que sin Él no somos nada. Y eso es precisamente un soldado capacitado para la guerra. Es decir, un soldado que está preparado, equipado, ¿cierto? Capacitado en Él, en Cristo Jesús. Por eso es que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como lo dice el apóstol Pedro. Santiago lo precisa, ¿cierto? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás tiene poder. Ese poder no lo puede ejercer a menos que el Señor se lo permita. Pero ese poder también puede ser resistido cuando nosotros nos fortalecemos en él. Es decir, nos sometemos bajo su autoridad, su soberanía. Entonces vamos a irnos al versículo número 13 para continuar con este tema. Y cuando terminemos ya pasar a la siguiente fase de este estudio, que es la carrera del creyente. Todo esto, estos estudios han cerrado el concepto de batalla del creyente, ¿cierto? Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí nos detuvimos, hermano, porque es tan importante comprender lo que significa terminar la batalla, cuando ya todo termine, estar firmes, ¿ya? La Biblia precisa que debemos tomar toda la armadura de Dios, no parte de ella. Ya la vamos a leer en un sentido ordenado, describiendo cada parte del soldado tan importante, hermanos, como el casco, como la armadura, como la coraza, ¿cierto? El escudo de la fe, la espada del espíritu, etc. Debemos tener todo ese equipamiento en nuestra vida para poder resistir en el día malo y cuando ya todo termine, estar firmes. Por eso que me acordaba de esos pasajes tan trascendentales que los vamos a leer. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la Sagrada Escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos del día malo, ya lo comentamos un poco, es este siglo. Cuando digo este siglo, es este mundo, este escenario en el cual el Señor ha permitido que nosotros vivamos. Un escenario hostil, un escenario difícil, un escenario antagonista, enemigo. El creyente, hermanos, cuando quiere ser más fiel, se tiene que enfrentar a más dificultades. Por lo tanto, hermanos, entendamos que la fidelidad nuestra va a traer consigo también más oposición y resistencia. En la medida que nos alejamos de Dios y de su palabra, esa resistencia va a disminuir. Por eso que hay algunos que han dicho, yo he escuchado, tristemente lo digo, hace muchos años atrás hemos conocido a unos hermanos que después se alejaron de la iglesia y están viviendo el mundo y dicen, ahora estoy mucho mejor, tengo menos problemas. ¿Se da cuenta? Ese es el lenguaje de alguien que está abandonando la milicia, como dice el apóstol Pablo respecto a un tal Demas, un hermano. Demas, hermano. Nosotros estamos aquí ahora y que el Señor nos guarde para estar el día de mañana aquí también. Y si el Señor no viene en 20 años, 20 años aquí esperándole. Porque cualquiera de nosotros podría deslizarse y amar más este mundo. Hace años participé en una iglesia. Hace años fui militante. Pero, dice Pablo de Demas, pero amó más el mundo. Entonces, hermano, hay una certeza clara. Todo creyente quiere agradar al Señor. Todo creyente quiere terminar la carrera y decir, he guardado la fe. Pero nadie nos dijo que este caminar es fácil. Ese es un caminar difícil. Es un camino estrecho, angosto. Por lo tanto, debemos entender que este mundo que nos acompaña como marco, como escenario de nuestra vida, es un día malo. Es un siglo malo. Y es un lenguaje que debemos reivindicar en medio de la iglesia porque hoy día se predica totalmente lo contrario. El día jueves nos hablábamos con los hermanos terminando la reunión de todo lo que está pasando en el mundo, la reivindicación de la inmoralidad, de los homosexuales, la ideología de género, el aborto, en fin, las matanzas, en fin, todas las cosas que estamos viendo. Y uno dice, ¿dónde está el avivamiento? ¿Dónde está la gloria de Dios que llena el mundo? Así hay una facción multitudinaria de la iglesia evangélica que dice que Dios está sacudiendo los continentes con su poder, porque la gloria de Dios está llenando los países. ¿Dónde está esa gloria? ¿Se da cuenta? Y ahí nosotros vemos, hermanos, que es una falacia, es una idea. Entonces debemos reivindicar, hermano, una enseñanza apostólica, y quiero que veamos y revisemos algunos pasajes en el concepto de que los apóstoles nos enseñaron que estamos en el último tiempo. Ya no estamos viviendo el reino de Dios aún, estamos viviendo el postrer tiempo. Y cuando se nos pregunte cuál es la característica del postrer tiempo, vamos a descubrir que no es avivamiento, como hoy día se pregona, sino que el propio Señor lo respondió en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Y si usted coteja las palabras de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, todos convergen en la misma idea. Cuidado, porque entrarán muchos, dice Pedro, engañando. Tenemos que estar alertas, como militantes, porque todavía la batalla no ha terminado. Este mundo actual, este sistema actual, este día actual, vamos a llamarlo así, es un día malo. Por ejemplo, vimos algunos pasajes, por ahí mismo en Efesios, hermanos, por favor, versículo 15. Acompáñenme, por favor, ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos, ¿se da cuenta? Entonces, esta palabra mirad, como siempre lo decimos, tiene una connotación especial. Mirad significa estar alerta, estar vigilante. ¿Qué nos llamó el Señor antes de partir de este mundo? A que estuviéramos velando, ¿cierto? No, la iglesia es una iglesia que vela. El regimiento siempre tiene que tener centinelas que están observando. Yo a veces pensaba, hermano, esto es una infidencia, una cosa más como íntima. Iglesias como estas, que son iglesias pequeñitas, ¿cierto? Son iglesias que están puestas, imagínense usted dentro de la iglesia global, la verdadera, obviamente, en un punto del regimiento que es un poquito ingrato, quizás, donde está la soledad, pero deben estar como atalayas, hermano. ¿Por qué digo ingrato? Porque los que pasamos alguna vez por las Fuerzas Armadas, ¿ya? Yo pasé 5 años y 1 día, yo se lo he contado, 5 años y 1 día estuve ahí, ¿ya? Y el Señor me liberó, me redimió, con todo respeto, hermano. Y resulta que a mí me tocó hacer guardia, y es la tarea más, voy a decirlo así, más desagradable hacer guardia. Uno tiene que hacer enfrente la soledad, uno está solo ahí, al sueño, al cansancio, pero tiene que estar velando. Entonces, nos ha tocado una tarea de ser una iglesia que está tocando más que una campana, una trompeta de vigilante, de atalayas. Y vamos a tener más ataques que otras funciones, hermano. Nosotros estamos como en la primera línea del fuego. Por eso que tenemos que comportarnos como compañeros de milicia. El día que vivimos es el día malo. Los días son malos. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser de vigilantes, velar, mirad, dice Pablo a los Efesios, pues con diligencia, con solicitud, ¿cómo estamos andando? En la mañana me preguntaban algo, cuando el Señor vuelva, ¿qué pasa después de la venida de Cristo? Lo primero que vamos a tener que hacer es, ¿quién se acuerda? Comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces es muy importante, cada uno de nosotros debe estar analizándose a sí mismo cómo estamos andando, dice Pablo, como necios o como sabios. Aquí divide, ¿no es cierto?, los grupos. Aquí está hablando de los creyentes y de los inconversos. Estamos andando siendo cristianos como inconversos. Ya en el versículo anterior había un llamado, dice versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La pregunta es, ¿un creyente puede vivir como un muerto? Vuelvo a repetir, ¿un creyente puede vivir como un muerto? Sí, sí. No debe, muy bien, no debe. Pero a veces estamos como vivos entre los muertos. Y nadie distingue que nosotros somos creyentes. Cuando eso esté ocurriendo en nuestra vida, tenemos que despertar, sacudirnos del sopor, porque estamos en días malos. Por lo tanto, el llamado apostólico es mirar cómo estamos caminando. ¿Como creyentes realmente o como inconversos en la pregunta? ¿Como necios o como sabios? Y aquí viene el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Note usted, hermanos, cómo está conjugado el verbo aprovechar. ¿Se acuerda de la gramática que nos enseñaban en el colegio? ¿Cómo está conjugado el verbo aprovechar? ¿En qué tiempo? A ver, en gerundio. Muy bien, hermano. Un 7 se sacaba, ¿eh?, en gramática. Gerundio. ¿Sabe lo que significa el gerundio? Significa un presente continuo. Es decir, hermanos, si nosotros aprovechamos el día de ayer, aprovechamos bien el tiempo, tenemos que hacerlo hoy día, tenemos que hacerlo mañana y lo tendremos que hacer hasta que Jesucristo regrese. A veces me asusta, hermano, cuando escucho, y me alegra, pero me asusta, hermanos que dicen, hermano, he estado leyendo la Biblia. ¡Qué bueno! Pero tienes que hacerlo mañana y hasta que Jesucristo vuelva. Porque va a venir la flojera, va a venir la prueba, va a venir el desánimo, van a venir los conflictos, van a venir muchas cosas que van a querer distraernos o desviarnos, ¿cierto? Pero el centro de nuestra vida tiene que ser perseverar, un presente continuo, hermanos, aprovechando, no una vez, aprovechado bien el tiempo, no, aprovechando bien el tiempo. ¿Se comprende, no es cierto? Presente continuo, aprovechar el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Y da la razón el apóstol Pablo, porque los días son de avivamiento. No, hermano, los días son malos. Miren lo que dice Gálatas capítulo número 1, por favor. Gálatas, ¿cierto? Pablo le escribe también a los Gálatas en el capítulo número 1, versículo 4. Dice así, leamos el versículo 3 para entender la salutación inicial. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, ¿qué dice?, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo lo comentaba la semana pasada. Hay himnos, hermanos, que todavía están ahí. El mismo himno número 6, Roca de la Eternidad, ¿cierto? Habla del mundo de maldad. Antes se predicaba harto del mundo de maldad. Se hablaba mucho a los jóvenes. Estamos en un mundo de maldad. Cuando el Señor nos venga a buscar, nos va a sacar de este mundo de maldad. Pero el lenguaje evangélico ha ido cambiando, porque han venido nuevas generaciones. Y como la verdad se ha relativizado, hablar de cosas malas es como ser negativo. ¿Ya? Y quiero hacer un paréntesis acá. Acuérdense que en el lenguaje evangélico se metió conceptos de la nueva era, donde usted tiene que ser positivo. No tiene que ser negativo. No tiene que hablar cosas trágicas ni cosas que, lo voy a decir en términos muy simples, que proyecten malas vibras. ¿Lo ha escuchado eso de las vibras? Cuando está jugando Chile, el relator dice, le mandamos las vibras a Alexis y en fin. ¿Vieron el partido, hermanos? Entonces, hermano, siglo malo es decir la verdad. Pero el lenguaje evangélico ha ido cambiando. No estamos en un siglo malo. Tú lo quieres ver malo, pero nosotros lo vemos positivamente. Esto está cambiando. Mire, por más que nos revistamos de optimistas, las escrituras se van a cumplir. Nosotros nos aferramos a las escrituras, hermanos. Yo escuchaba en la predicación de la mañana un pastor que decía, decía verdades. Por ejemplo, todo lo que se está debatiendo en el Congreso, ustedes saben, en el Parlamento, la ideología de género. Claro que como padres nosotros nos vemos consternados, nosotros tenemos hijos pequeños que recién están saliendo al mundo y en el colegio le van a enseñar que la sexualidad no la define su genital, la define la opción que ellos quieran. ¿De qué, en qué mundo estamos viviendo? Y preguntaba al hermano, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Decía él. Y yo me ponía a pensar en esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Más allá de nuestro ímpetu o de nuestra compulsividad inicial, salgamos, hagamos pancartas con globos, con lo que sea, y vamos a hacer una marcha aquí que podría ser, ¿no es cierto? Y sería legítimo hacerlo. Pero, bíblicamente hablando, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mirar hacia arriba, como lo hicieron los apóstoles. Cuando empezó la persecución, usted lo puede ver en su casa, ahí en Hechos capítulo 4, cuando empieza la persecución, porque debemos entender que todo creyente piensa que al predicar el evangelio todo va a ser color de rosa, hermanos. Así se nos predicó a nosotros. Y comenzó la predicación del apóstol Pedro. ¿Cuántos se convirtieron el día de Pentecostés? ¿Cientos? No, miles de personas. Glorioso. Glorioso discurso de Pedro. Abrió ciertamente las llaves del reino de Dios con esa predicación. Y a pesar que hubo oposición y decían, estos están borrachos, ¿se acuerdan? Él decía, no, no digáis que están borrachos. Esto es el Espíritu Santo, que usaba a los galileos para hablarles en su propia lengua a todos los que habían llegado ahí a Jerusalén. Un hecho portentoso, milagroso, glorioso. Entonces uno dice, la gloria de Dios se estaba manifestando. Ciertamente, pero ¿qué venía más adelante? La persecución. Entonces uno dice, ¿cómo? Si somos fieles al Señor, si predicamos el Evangelio, ¿por qué hay oposición? ¿Por qué se levantan, no es cierto, personas o sistemas de manera tan antagonista, tan enemiga? ¿Y qué hacen los apóstoles cuando eso se levanta? Capítulo 4 de Hechos, lo dejo como tarea para la casa. ¿Saben lo que dicen? Lo primero que dicen, soberano Señor. Ellos claman al Señor y piden dirección. Y si usted lee la oración de ellos, dice verdades tremendas, como citar, por ejemplo, el Salmo número 2, que es un salmo que nos aclara toda la panorámica, hermanos, de todo lo que pasa en el mundo. Salgamos a discutir, ¿no es cierto?, a criticar o a apoyar a Donald Trump. Los creyentes no tienen nada que hacer en eso. ¿Sabe lo que dice Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué piensan y hablan cosas vanas? Si Él tiene todo el control desde arriba, hermanos. Así lo dice. Dice que Él se ríe de ellos. No vamos a cambiar ni un ápice, ni una tilde de lo que está escrito. Entonces, hermanos, al ver todo lo que está ocurriendo, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer lo que se nos ha encomendado, predicar la verdad, sea aquí en este lugar, sea allá, sea donde el Señor nos ponga, por misericordia, por gracia, por sus méritos, predicar la verdad. Pero esa predicación tiene un solo objetivo, como el propio sembrador salió a sembrar. Esa semilla, ¿a dónde tenía que caer? En la buena tierra que él preparó de antemano para que diera fruto, cual a 60, cual a 30, a cual a 100 por uno. Pero nosotros no vamos a cambiar el curso de la profecía, hermanos. No vamos a cambiar el curso de la profecía. Quisiéramos que fuera así. Pero Satanás, en nombre de cambiar esta humanidad y cambiar la sociedad para que nuestros hijos tengan una calidad y un mundo mejor, que suena atractivo, está desviando el objetivo Satanás y presentando otro evangelio. Por lo tanto, debemos nosotros clamar hacia arriba y decir, Señor, sabemos que este es un día malo. Ayúdanos a resistir el día malo. Ayúdanos a instruir a nuestros jóvenes, a instruir a nuestros pequeños, para que también sean militantes y resistan en el día malo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo regrese por nosotros. Ese es el fin de todo. Por lo tanto, este lenguaje debe ser reivindicado entre nosotros. Eclesiastés lo dice, este es un mundo de maldad. Debajo del sol, dice Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ustedes saben que los teólogos racionalistas han llegado a decir que el libro de Eclesiastés son los escritos de un viejo amargado. Mire qué insolencia. Los sabiondos de esta nueva era, hermanos, de esta nueva era que se impregnó en medio del pueblo de Dios. Si ya en la década del 90 se hablaba de David Wilkerson, no sé si alguien ha escuchado a David Wilkerson, decía, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios. Y sabe que esa declaración de él, porque él ya partió a la presencia del Señor, es lo que dice la Escritura. Porque un viento de maldad es un soplo. ¿Y soplo es sinónimo de qué? De espíritu. Hay un espíritu inmundo que está moviéndose en medio del pueblo de Dios. Ciertamente Dios lo ha permitido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer firmes. Y esto de la firmeza es muy importante. Mire, vamos a observar algunos pasajes antes de seguir avanzando, hermanos, por favor. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Me ha hecho pensar este tema de estar firmes, hermanos, porque yo no sé si alguna vez usted ha ido a jugar esto. Esto es una cosa muy ilustrativa nomás. Bowling. ¿Ya? Y ha tratado de botar un palitroque. Yo no la chunto ni una, hermano. Pero alguien que es atinado, que tiene buena puntería, pega estratégicamente a uno de los palitroques. No sé si se llaman palitroque, hermano. Pero yo me acuerdo que cuando niño se vendían unos soldaditos, no sé si se acuerda, los más viejos, de madera, y que tenían un olor especial, ¿ya? Y jugábamos ahí con los palitroques. Ya, punto. El tema es que la bola pegaba estratégicamente en un pino o en un palitroque, y esa caída inmediatamente empezaba a botar a todos los pinos o los palitroques, y todos estaban en el suelo. Mire, esa ilustración quizá burda, doméstica, básica, me hacía pensar lo que significa estar de pie, hermanos. Nosotros vamos a caer muchas veces. Cuando digo caer, es de caer, como dice el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Tenemos que ponernos de pie, hermanos. Y tenemos que fortalecernos en Él para ponernos de pie. Me acordaba de un pasaje que vamos a leer más adelante, pero tiene que ver con esta, no sé si es la palabra más precisa, compréndame, hermano, uno se limita a veces, pero es como una obstinación para servir al Señor, como Pablo lo fue. La vida de Pablo no fue fácil, hermano. Él no andaba de hotel 5 estrellas en hotel 5 estrellas. Él andaba de persecución en persecución, de piedrazo, de cárcel, lo mordió una serpiente. Hasta los mismos nativos de Malta decían, este está pedido, hermano. Este ya está sentenciado. Sale de una y entra en otra. Mire, Éxodo capítulo número 14, por favor, hermanos. Versículo 3. Éxodo 14. Versículo 13, hermano, perdón. Éxodo 14, 13, dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Son pasajes que están ahí, en medio de, ¿no es cierto?, episodios reales, literales, que vivió el pueblo de Israel. Estaban en el contexto cruzando el Mar Rojo. Y atrás, ¿quiénes venían? Venían los egipcios. No para hacerles cariño, no para entretenerse con ellos, jugar un partido de baby. Era para matarlos. Y ahí viene la misma advertencia, hermanos, que el Señor nos hace en esta noche a nosotros como soldados, como militantes. Permaneced firmes, estar firmes, porque Él está peleando por nosotros. Yo me tomo, hermano, sinceramente, lo personal de el llamado de Josué, como le dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero fíjese que la razón de su fortaleza, de su valentía, no estaba en Josué. Él se lo dice, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Hermano, ¿tú crees que Él estará contigo todos los días de tu vida? A veces uno se siente que está solo, ¿sí o no? Nos pasa, hermano. ¿Cómo quisiéramos verle, cierto? ¿Cómo quisiéramos contemplarle cara a cara? ¿Cómo quisiéramos, digo yo, en esa hipótesis, ¿no es cierto?, que no se va a dar, porque la Biblia no lo enseña, que se nos aparezca y nos diga, ten fe, yo voy a estar contigo. No, Él no se va a aparecer. Esto es por fe. Pero Él promete que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Fortalecernos en Él y ser valientes. Primero, porque los días son malos. Segundo, porque tenemos tres enemigos que enfrentar, ¿cierto? Y tenemos que estar firmes en Él. Entonces, Moisés aquí le enseña la misma tónica, es el mismo espíritu escribiendo. No temáis, estad firmes. Fíjese que este temor, que ya habíamos comentado en otra oportunidad, no es un temor de reverencia, porque hay dos temores en el hebreo. No temáis, es miedo. No tengáis pavor, no os asustéis. Pero hay otro temor que dice, sé temeroso. ¿Cómo compatibilizamos eso? Porque hay un temor que significa reverencia. Velar, considerar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, vigilar la palabra de Dios, es parte del temor de Dios. Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor que Él nos imputó, nos puso en nuestro corazón. Pero en el transitar cristiano como soldados, viene el temor de miedo, ¿ya? Pues nosotros perdemos la fe y decimos, el Señor no está conmigo, no veo por ninguna parte, y empezamos a dudar. Pero como soldados, hermanos, el Señor nos está confirmando de que sí estará con nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos resta? Estar firmes. Porque dice aquí, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación no es nuestra, la salvación es de Él. Debemos entender y reconfirmar esta convicción, hermanos, de que la obra no la comenzamos nosotros. No hay algo más balsámico y más consolador cuando tú estás en dudas, cuando estás en problemas internos, que recordar Filipenses 1:6, lo digo personalmente. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No fuiste tú ni yo, hermano. No fue el pueblo de Israel que quiso salir de Egipto. Él lo sacó con mano poderosa. Y Él estará con ellos y estuvo con ellos para siempre. Entonces nosotros como soldados debemos fortalecernos en Él y estar firmes en Él. De Él depende, hermanos. De Él depende nuestra fortaleza. Por ejemplo, volvamos al Nuevo Testamento y observemos Romanos capítulo número 14. Observemos lo que dice Romanos capítulo 14, verso 3. Tiene que ver con esto, con el sustentador, aquel que nos mantiene firme. Dice el versículo 3, ya vamos a comentar el contexto. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Dice el versículo 4, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Qué hermoso versículo, hermano. El contexto ya lo hemos alguna vez comentado. Está hablando de los débiles en la fe. En la iglesia de Jesucristo, en el desarrollo de la iglesia del primer siglo, habían conflictos, como lo existió ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando habían disputas entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Entonces habían disputas, ¿por qué? Porque los judíos querían obligar a los gentiles a circuncidarse, que era una práctica exclusivamente judía. Y los creyentes gentiles no querían circuncidarse. Entonces tuvieron que enfrentar esta situación y los ancianos y los apóstoles se reunieron ahí en el capítulo 15 de Hechos para deliberar y decir qué es lo que tenían que hacer para evitar estos conflictos. En esta misma línea de conflictos, hermanos se sentían ofendidos por comer ciertas cosas. Y otros decían, no, esto no hay que comerlo, o hay que comerlo, y habían disputas. Y Pablo corrige esto y comienza a decir: ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? El que no come para el Señor no come, y el que come para el Señor come. Cada uno de su propia convicción debe estimar las cosas de acuerdo a lo correcto. Por eso que Pablo le dice a los corintios: todo me es lícito, mas no todo conviene. Esa es la tónica de este capítulo 14. Pero lo que yo quiero enfatizar es el versículo 4. ¿Quién eres tú? En otras palabras, ¿o tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Miren lo que dice: para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, el centro de este versículo 4 es entender que nuestra firmeza depende de Él. Señor, ayúdame a estar firme. Yo no tengo capacidad, tú no tienes capacidad para estar firme, pero Él nos puede mantener firme. Entonces debemos entender este lenguaje como lo dice ya, voy a citar este pasaje de 1 Corintios 10, paralelo. Si podemos abrir ahí, avanzar un poquito en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Versículo 11, dice así. 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí estamos nosotros también. No solamente la generación de Pablo, sino nosotros, los actuales creyentes. Versículo 12, la conclusión. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo que confronta las Escrituras es la soberbia, en el sentido de sentirse firmes en la propia capacidad. En la propia capacidad. Nosotros debemos entender que Él es el que nos suministra esta firmeza. Porque de Él es la salvación, le decía Moisés a su pueblo, ¿cierto? Decía ahí al Señor: Él es el que nos permite estar firmes, Él es el que nos salvará y nos librará de los egipcios, y nunca más sabremos de ellos. Imagínense, hermano. Entonces, aquí en el capítulo 1 Corintios 10, la amonestación en contra de la idolatría que dice Pablo está basada en lo que ocurrió con el pueblo de Israel, donde el Señor mandó juicio, ¿cierto? Y hubo mortandad, ¿se recuerda? En el pueblo de Dios. Entonces, esa experiencia real, histórica que vivió Israel, fue dada para que nosotros aprendamos de eso, como dice en el versículo 11, acontecieron como ejemplo. Eso tiene una correlación armoniosa con lo que dice Romanos 15, que las Escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza y también consolación. Pero la parte central que tiene que ver con esto de estar firmes, hermano, es renunciar a nuestra altivez de espíritu. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Hay alguno de nosotros en esta noche que se siente firme en sí mismo y que descansa en su propia prudencia? Si es así, estamos equivocados. Debemos entender que nuestra competencia proviene de Él. Ahí mismo en Corintios, hermanos, ya vamos terminando, se nos fue el tiempo. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 58. Hay muchos pasajes que podríamos revisar. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, conclusión. Hermanos míos, amados, ¿qué dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los Gálatas, decía: parece que todo lo que he hecho, todo lo que he dicho, ha sido en vano. Es el mismo Pablo que escribe esto, porque con el dolor del corazón, ahí se ve lo entrañable de Pablo, que incluso llega a decir: ustedes, los Gálatas, no me rechazasteis por la marca que tengo en mi cuerpo, ¿se acuerda? En los ojos. Aparentemente, dicen los comentaristas, que él tenía una enfermedad cuyos ojos eran... verlo era como repulsivo, pero aún así no le rechazaron. Y esos mismos gálatas que le amaron, que escucharon la palabra, que fueron fundados en la gracia de Dios, comenzaron a incorporar nuevas ideas que ya estaban asiladas ahí en el judaísmo, y decían ya no es solamente por gracia, sino que es por la observancia de las obras de la ley. Y Pablo llega a corregir a los gálatas y decir, gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para seguir estas ideas y esta otra enseñanza, este otro evangelio? Y ahí es cuando dice él, parece que todo ha sido en vano. El creyente, hermano, muchas veces ve aparentemente truncada su obra, su trabajo. Nosotros vamos a estar siempre confrontando la frustración, hermanos. Parece que no da resultado. Por ejemplo, partamos de lo más básico cuando uno le ha predicado a un familiar y ve que no hay fruto. Y parece que todo se vuelve más confrontacional que armonioso. ¿Qué pasa, Señor? Como decía nuestro hermano, uno a veces le reclama al Señor. Y ciertamente es así, y debemos ser honestos en eso. A veces uno pregunta, ¿por qué, Señor? Pero aquí el apóstol Pablo nos está consolando, diciendo, hermanos míos, amados, están firmes. Y agrega una palabra más, y constante. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Hermano, el Señor, por lo que vemos en las Escrituras, Él no necesita superhombres, pero necesita personas reconociendo fragilidad para tener una constancia, porque el poder de su fuerza nos puede hacer constantes. Cada vez que nosotros tomamos la rienda de nuestra vida cristiana y decir, ahora sí que leo la Biblia, ahora sí que no falto a ninguna reunión y voy a predicarle a todo el mundo, pero en fuerzas propias, no le dura ni una semana, ni dos semanas. Y la llamarada de parafina, acuérdense siempre, se extingue de la nada. Pero si renunciamos a eso, si le decimos de corazón, Señor, no puedo, no puedo. Ahí recién comenzamos un caminar en constancia. Que no nos va a librar de los problemas, pero nos va a hacer constante. Entonces Pablo dice, firmes y constantes, creciendo. Esa es la tónica, creciendo en la obra del Señor siempre. Y aquí viene algo que consuela mucho, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos legítimamente para el Señor, hermano, aunque tú no veas los frutos hoy día, entiende, y yo también, que no es en vano. Porque la recompensa, hermano, no la tendremos aquí. Si nosotros buscamos recompensa aquí, ciertamente la vamos a tener. Como el Señor decía, de hecho ya tienen su recompensa. Pero los creyentes buscamos a la recompensa por venir, no presente. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.